Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Encontrarnos con familias divididas, a veces en nuestra propia casa. El hermano que no se habla con el otro hermano, el padre que no se habla con la madre, ¿verdad? Que viven ahí, pues una relación un poco, pues, complicada entre los dos. El padre que no se habla con el hijo.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes». Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Bien, pues entrando ya en este hermoso día de Pentecostés, esto viene a, pues, rematar todo lo que hemos venido hablando en los domingos anteriores, en donde ya veíamos cómo la liturgia nos va empujando a lo que es la misión de la Iglesia. Veíamos ya desde hace un par de domingos, cuando veíamos, incluso desde hace, pues, prácticamente tres domingos atrás, cuando iniciamos leyendo el texto de Juan, donde veíamos esa unidad con la vid y cómo esa es precisamente la que iba a cargar de fuerza al evangelizador para que diera fruto. Y hablábamos de que el fruto, pues, es precisamente llevar el evangelio, que la gente cambie, que se transforme, que tenga vida, que la tenga en abundancia. Y veíamos entonces cómo Jesús envía. Recordábamos cómo en los tres sinópticos siempre culminan con el envío. Y decíamos, Juan ha querido poner esto dentro del capítulo 15, en donde está este envío: vayan para que den fruto y su fruto permanezca. Esta es, pues, lo que se nos invitaba a hacer. Ya la semana pasada veíamos cómo en la ascensión, pues, viene ahora sí el mandato definitivo del Señor: vayan y hagan discípulos. Y recordábamos la semana pasada cómo el texto de Marcos, que fue el que leímos, decía: y fueron. ¿Sí? Y por eso decíamos la semana pasada: Señor, pues no te fallaremos, ¿no? O sea, el Señor le encomienda a sus amigos precisamente este envío. Entonces, no le vamos a fallar. Y quizás durante la semana decíamos: híjole, qué paletón nos tiró, ¿verdad? Como que de repente nos vamos haciendo conscientes, o al menos ese es siempre mi propósito dentro de la evangelización, dentro de nuestra misa, pues hacernos conscientes de cosas que de repente, pues, vemos nada más por arribita, ¿no? Entonces, quizás durante esta semana dijeron: híjole, pues sí, tengo que hacer un proyecto, tengo que convencer. Decíamos la semana pasada, ¿no es cierto? 365 días para traer un discípulo más, una persona más que se acerque a la iglesia, que empiece a conocer a Jesucristo. Que, por cierto, aprovecho para decirles que hoy estrenamos la nueva página de evangelización, ahí en Evangelización Activa, con una nueva visión que nos ha dado el Señor de ir, pero directamente a las parroquias y directamente a las personas, con programas muy concretos de evangelización. Pues ahí hoy tenemos sobre todo una primera sección. A veces tenemos algún amigo que decimos, ¿y cómo me lo traigo? Decíamos la semana pasada, ¿no? ¿Qué estrategia hago para traerme a este amigo? Bueno, pues cuando entren a la nueva página van a ver que inmediatamente se van a encontrar con una sección que es para hacerse discípulo. En esa sección viene la primera, construí todo un programa para que una persona pueda entrar ahí y siguiendo 10 pasitos, al final tengamos un cristiano, pues bueno, ya por lo menos que ha aceptado a Jesús. Entonces, bueno, aprovecho para hacer este comercial aquí en la parroquia, ojalá y la puedan conocer y sobre todo la puedan usar, ¿verdad? Porque ir a ver una página, pues ¿qué sentido tiene? No, las páginas deben de ser para utilidad de los demás. Y esta es una página de evangelización, entonces pues utilícenla. Ahí está esta estrategia, ¿no? Y bueno, ¿qué nos falta aparte de la estrategia? Pues la fuerza, ¿no? Imagínense los apóstoles. Primero, habían visto lo que había batallado el Señor, las críticas que había tenido, finalmente la muerte. Nos dice el texto de los Hechos de los Apóstoles que estaban encerrados a canto y lodo, como decimos en México, ¿verdad? O sea, había miedo, había temor. Sí habían entendido el tema de ir, pero pues como lo dijo el Señor, ¿verdad? Antes de padecer, la carne es débil, el espíritu siempre está puesto, pero la carne es débil. Así que entonces hace una promesa. Les voy a enviar la misma fuerza que yo tengo, la fuerza que empujó mi vida, para que ustedes también la tengan y puedan realizarla. Y por eso hoy el texto que escoge la Escritura está dentro de la teología de Juan. En la teología de Juan es muy interesante porque nos presenta el mismo día de la resurrección, Pentecostés, y el envío. Y este envío está en relación con un ministerio que es el más importante que desarrolla Jesús, la reconciliación. Por eso vemos que en el Pentecostés juanino se da, aparece Jesús y les da la paz. Serénense, ¿verdad? No pasa nada. O sea, hay que tener paz para la misión. Segundo, sopla sobre ellos y les da la fuerza. ¿Sí? Y les dice, vayan, nuevamente, el envío, o sea, no se vale quedarse en la casa, no se vale quedarse cómodamente esperando a ver quién hace la obra, no. Yo ya terminé lo mío, ahora les toca a ustedes. Vayan. Pero fíjense qué interesante que en todos los sinópticos la misión es vayan y hagan discípulos. Mientras que si ustedes se fijan en el texto este de Juan 20 que acabamos de leer, van a darse cuenta que pues el envío es para que vayan y perdonen. Fíjense cómo el ministerio en San Juan está ordenado a la reconciliación. ¿Sí? Por eso cada uno de los evangelistas nos va dando más información sobre el ministerio. Es el ministerio de la reconciliación. Mientras que en los sinópticos es vayan y hagan discípulos, en Juan es reconcilien a la gente con Dios, porque eso fue lo que vino a hacer Jesús, a reconciliar a los hermanos con Dios. Así que ahí está el ministerio, ahí está el envío y ahí está la fuerza. Quise hacer un poquito más amplio el tema del ministerio para que nos quede claro qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Por un lado, hacer discípulos. Pero por el otro lado, ayudar a la reconciliación. Y díganme si no es cierto, hermanos, que quizás sea uno de los ministerios más complicados. Encontrarnos con familias divididas, a veces en nuestra propia casa. El hermano que no se habla con el otro hermano, el padre que no se habla con la madre, ¿verdad? Que viven ahí, pues una relación un poco, pues complicada entre los dos. El padre que no se habla con el hijo. y no estoy saliendo ni de mi casa a veces. Los vecinos, en fin, podemos ampliarlo tanto. O sea, esta es la triste realidad del pecado obrando en cada uno de nosotros. Por eso les dijo, vayan y ayuden a la reconciliación. Ciertamente en este texto está la instrucción directa a los apóstoles para la reconciliación sacramental, porque dice, de la misma forma que el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. Pero como de esto ya he predicado en otros Pentecostés, eso ya está, también lo pueden buscar ahí en la página, voy a ampliar ahora un poco el tema de las gracias que recibimos para la misión, ¿ok? Para que vean que el Señor no nos dejó desamparados y dijo, pues échenle ganas y a ver cómo le hacen. No, el Espíritu Santo no es una fuerza etérea, es una cosa así, pues que no sabemos exactamente qué es y quién sabe para qué sirve. Pues no, es realmente un elemento fundamental dentro de la misión, porque nos va a conferir una serie de elementos fundamentales para poder realizar ambas cosas, hacer discípulos y ayudar a la reconciliación de nuestro mundo. Dice Jesús, capítulo 24, verso 49 de Lucas. Lucas, al final, en su último versículo, dice, esperen aquí a que sean revestidos de una fuerza. Entonces, lo primero que hace el Señor es darnos fuerza, porque lo más fácil es no hacer nada, es sentirnos siempre débiles, es el decir, ay, no puedo. Claro que podemos. ¿Por qué nosotros los católicos no podemos? ¿Por qué los evangélicos han hecho tantísimos discípulos y nosotros tan poquitos? ¿Será que no se puede? Claro que se puede. Si no se pudiera, ni siquiera nosotros estaríamos aquí. Nada más que se necesita esa fuerza. Necesitamos la fuerza que viene de lo alto y Dios nos la ha dado. Ahí está, todos la tenemos, pero no todos la usamos. Si nosotros ponemos en acción esa fuerza que está, podremos hacer discípulos y podremos y tendremos la alegría de poder ayudar en la reconciliación. El problema es que nadie se quiere meter. Nadie se quiere meter en un problema con los padres o con los hermanos o con los vecinos para ayudar a la reconciliación. Nadie quiere meterse en el lío de traer más gente aquí. ¿Por qué? Porque requiere esfuerzo, requiere tiempo de nosotros y no se lo queremos dar. Por eso toda mi predicación de las semanas anteriores tiene que ver con la amistad con Jesús. Es mi amigo. Tengo que hacerlo por él. Y para que no le fuera a fallar, me dio la misma fuerza que él tenía. Entonces esperen a que venga la fuerza. ¿Cuál fuerza? ¿La misma que yo tengo? Esa fuerza que lo llevó a recorrer toda Galilea a pie, llegando hasta la parte sur, allá a Jerusalén. Imagínense cuántos kilómetros habrá recorrido el Señor. 3 años caminando. Y nosotros a veces no queremos caminar 1 cuadra, 2 cuadras. Nuestro propio vecindario. A veces los que están en la oficina no se quieren parar a 1 o 2 escritorios para dejarle un folletito, una estampita, una invitación, decíamos la semana pasada, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Bueno, ahí está la fuerza. Es la misma fuerza de Jesús. Hay que invocarla, hay que pedirla y esta se va a hacer actuante en nuestra vida. ¿Y esta fuerza que nos trae? Fíjense, 2 Timoteo 1:7. En este texto de Pablo nos dice que va a traer para nosotros templanza, caridad y fortaleza. El Espíritu Santo trae templanza. ¿Qué quiere decir? Que no nos vamos a salir del carril. Esta yo la podría llevar incluso a la prudencia. Para evangelizar hay que ser prudente. No hay que llegar ahí todos broncos y no, es que tú y mira y aquí la Biblia y chala. No. O sea, con prudencia. Dice el apóstol San Pablo, 2 Timoteo, ya conocen esta cita, 2 Timoteo en el capítulo 4. Nos dice cómo hay que hacerlo con mucha sabiduría, ¿sí? Hay que estudiar, pero al mismo tiempo hay que hacerlo con calma, ¿verdad? No todo mundo puede ir a la misma velocidad de nosotros. ¿Quién nos va a regular eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para poner en nosotros esa caridad necesaria para hablarle a la gente. Yo veo cómo la gente, pues, de los hermanos, se lleva a nuestros católicos mal formados. ¿Cómo llegan? ¿Ustedes los han recibido en su casa? Llegan con una sonrisa, llegan amablemente, hermano, fíjate que esto, que el otro, que fue y que vino. Ahí está la fuerza, sí actúa. Actúa en ellos y actúa en nosotros. También ellos son cristianos como nosotros. No tienen todo lo que nosotros tenemos, desafortunadamente. Y en vez de que nosotros los traigamos a la casa para que ellos puedan disfrutar también de la Eucaristía, puedan disfrutar de la reconciliación sacramental, porque una cosa es creer que Dios me perdonó y otra es que me haya perdonado, ¿verdad? O sea, cuando el sacerdote me dice, yo, en el nombre del Señor y de la Iglesia, yo te perdono. Ay, Carlitos, pues ya, ahí está, ¿verdad? Es lo que decía hoy el Señor, vayan y reconcilien. El otro, el protestante, pues se confiesa con Dios y, ay, Señor, y me arrepiento mucho. Y pues el Señor que conoce el corazón dice, ay, Carlito, se me hace que no, ¿verdad? Entonces, ¿me perdonó o no me perdonó? Pues quién sabe, ¿verdad? Espero que sí. Pero cuando yo escucho del sacerdote, yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, estoy actuando en el nombre de ellos, y entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te perdono. ¿Sí? No lo tienen ellos. Y en vez de jalarnos a estos amigos para acá, ellos son los que se jalan a los católicos para allá. ¿Qué es esto? ¿Qué falta? Falta esa decisión, falta ese espíritu que entre en nosotros, que nos dé sabiduría, que nos dé confianza, que nos dé amor, que nos dé alegría, para poderlo realizar. Y ahí está la fuerza, está enviada, está en nosotros. Hay que actuarla, hay que actuarla, hay que pedirla. Por eso durante toda esta semana y estos días le pedimos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y no es que no esté. Uno de mis maestros de espiritualidad, cuando estudié en Roma, decía, el Espíritu Santo es el Dios que siempre viene, siempre está viniendo a nosotros. Siempre está llenando, siempre está dando, siempre está fortaleciendo. Es algo continuo. Por eso decía Jesús que se compara como con una fuente. La fuente siempre está, pues, saltando, ¿no? Siempre está corriendo el agua. Si apagamos la fuente, pues ya no hay agua, ya no hay fuente, ¿no? La fuente es eso que está siempre, pues, brotando. Por eso pedimos que venga esta fuerza, que se esté renovando, que se esté actualizando en nuestra vida, que se esté actualizando en nuestro corazón. Cuando nosotros decimos, ven Espíritu Santo, no es porque no esté. Claro que está desde el momento en que nos bautizaron, en ese momento el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Pero es algo que tiene que estar vivo, fluyendo, ¿verdad? Decíamos cuando veíamos el capítulo 15 de San Juan, decíamos como una savia, está siempre circulando, está vivificando al hombre. Así es como tiene que estar para que actúe y estas gracias se desarrollen en nosotros. Vean Juan 16, 13, nos da discernimiento. Muy importante en la evangelización. Dice Jesús, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Es difícil, sin la ayuda del Espíritu Santo, el poder conducir a otra persona a la verdad, porque a veces nosotros mismos, no tenemos, a veces en la catequesis y en la formación, no tenemos todo completo, pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Vendrá el Espíritu Santo y los conducirá a la verdad completa. Ahí está. Sí lo tenemos. Y basta con que nosotros lo invoquemos y entonces Él nos va a guiar. Él nos va a ir dirigiendo. A veces a través de un sacerdote, a veces a través de un libro, a veces a través de una homilía, a veces a través de un comentario, Él es el que nos va guiando. Por eso la gente que invoca continuamente al Espíritu va a ser, permítanme decirlo de esta forma, imposible que se pierda. Y quien ayuda a otro a que tampoco se pierda, imagínense qué obra tan maravillosa está haciendo. Si yo ayudo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a tomar el camino que me lleva a la vida, si el Espíritu Santo me conduce por ese camino, imagínense qué maravilla. De ahí la importancia también de los grupos apostólicos. Todos son instrumentos del Espíritu, por eso hoy celebramos a todos los grupos y todas las iniciativas, porque todas estas iniciativas son las que nos conducen a la verdad. Sin estas iniciativas, si nos quedamos nada más con la pura Biblia, ¡ay, Carlitos! La Biblia puede decir cosas que no dice. Para poder trazar una línea recta se necesitan dos puntos, ¿verdad? Al menos eso me enseñaron cuando estudié. La línea es una sucesión de puntos. De manera que para tener una línea hay que tener dos puntos. Si tienes un punto, a ver, yo estoy aquí. ¿Es para acá? 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 Estoy en un punto. ¡Ah! ¡Allá hay otro punto! ¡Ah! ¡Es para acá! No es para allá, es para acá. Aquí hay otro punto. Si yo tengo la Sagrada Escritura y luego tengo un libro del Magisterio, mi Catecismo, si además me encuentro otro punto por acá, que es mi grupo de oración, y así sucesivamente, pues el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Es decir, la doctrina que vas a predicarle, lo que tú le vas a decir, lo que tú vas a reconstruir, lo que tú vas a consolidar, esas áreas que vas a ayudar a reconciliar, los vas a hacer con la doctrina correcta. Y no con cosas que se te ocurren, porque luego me llegan gente que, ay Diosito Santo, ¿y de dónde sacaron estas ideas, verdad? Es gente que está en un punto. ¿Para dónde es? No. Necesitamos puntos que nos van guiando. Por eso dice, el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. Fíjense que yo, por ejemplo, cuando oro por sanidad con alguna persona, les digo que no siempre el milagro consiste en que yo, cuando impongo las manos, la persona sane. Tengo muy presente, era yo todavía seminarista, y me invitaron a rezar por una niñita que tenía este problema que no me acuerdo que les pasa nada más a las mujeres, que nacen con un problema en la cadera o algo así, que la tienen abierta, algo así, y entonces le tienen que hacer una operación o muchas operaciones, y entonces, de hecho, pues a la niñita cuando yo la fui a ver tenía un yeso que le abarcaba desde arriba hasta abajo, ¿verdad? Es algo que le sucede no más a las mujeres. Y le iban a hacer ya una operación más seria y me pidieron que si yo iba a orar por ella. Y bueno, pues fui y oré por ella. Y entonces, pues pedí al Señor que la sanara, etcétera, ¿no? Y total, ya tenían ellos su operación preparada para no sé si una semana o dos semanas después. Y entonces, cuando iban a hacer esa operación, alguien, no sé quién, les comentó, esto yo lo supe como unos 4 o 5 años después, esto que les estoy platicando, porque esta familia me la encontré más adelante en la librería de las Paulinas, yo estaba comprando un libro, y esta familia estaba comprando un libro, y venía la niñita caminando perfectamente. Resulta que cuando ya la iban a operar, no sé si un familiar, no me recuerdo bien lo concreto, la cosa es que les dijeron, ¿sabes qué? Nos enteramos que hay un doctor que hace esta operación de una forma distinta, etcétera, etcétera, no sé cómo está el asunto. Total que lo llevaron, a ellos ya les habían dado un pronóstico, pues, que generalmente es el pronóstico, muchas operaciones, ¿verdad? Una sola operación y la niña quedó perfectamente bien. Les digo, yo me la encontré 3 o 4 años después, la niñita caminando. Yo no la reconocí, fui una vez a verla y me dice, padre, ya para ese tiempo, yo ya era sacerdote, porque fue cuando estaba en magisterio, me dice, padre, ¿se acuerda de nosotros? No, pues la verdad no me acuerdo. Pues ya toda esta historia, y le digo, ay, pues bendito sea Dios. La sanidad no vino por lo que yo hice en ese momento. O sea, no fue una sanidad milagrosa, fue una sanidad hecha a través de un médico acertado que cumplió pues lo que se tenía que hacer y la persona quedó perfectamente sana. Entonces, no siempre las cosas caminan como uno piensa. Dios conduce. Dios nos conduce. Él es el que va conduciendo la evangelización. Él es el que va conduciendo muchas de nuestras obras. Entonces, cuando nosotros estamos invocando continuamente al Espíritu Santo, Él nos conduce a la verdad, dice el Señor. El Espíritu Santo vendrá y les conducirá a la verdad. Pero algo muy importante que va a ser recordarnos, dice en el Evangelio de Juan, nuevamente, capítulo 14, en el versículo 26, dice, Él les enseñará todo, está muy en relación con lo que dice Juan 16, 13, pero lo más importante es, y les recordará todo. Y si se fijan, es en el momento de la predicación. ¿Qué les voy a decir? A veces la gente dice, no, padre, es que yo no he tomado un curso. Levante la mano los que han venido un año a esta parroquia, que durante un año han venido a esta parroquia. Levanten la mano. A lo mejor se nos peló alguna misa o lo que sea aquí en la parroquia, pero miren, nada más. Bájenla, por favor. Bueno, todos ustedes están completamente capacitados para evangelizar. El Espíritu Santo vendrá y les recordará. Hagan la prueba. Hagan la prueba. No me crean a mí. Créanle a la Escritura. Lo que no se metió en la cabeza, pues está más difícil, aunque dice que nos instruirá directamente, pero está más difícil. Hagan la prueba y van a ver si no es cierto que cuando entren en una situación en la que quieran sacar algo de la palabra de Dios, les va a venir. A veces yo les hago alguna pregunta de alguna cita y ¿verdad? O sea, no sabemos contestar porque es así un poquito como examen, ¿verdad? Eso no pasa cuando predicas. El Espíritu Santo viene y te recuerda, créanmelo. Créanme que sí jala. No jala para los exámenes, ¿eh? Ahí sí hay que ponerse trucha, ¿ah? Pero lo que es para la predicación, siempre jala. Te encuentras con un amigo, sale el tema. Y háganlo, porque no se los puedo explicar cómo jala, pero así jala. O sea, de repente, pum, se te viene la cita. A lo mejor no te acuerdas exactamente si es Juan 3:18 o si es Romanos 6:23. A lo mejor no te acuerdas del número, pero en ese momento vendrá el Espíritu Santo y te recordará todo lo que has estado escuchando. Más cuando vienes aquí a la parroquia, que es toda una catequesis bíblica en donde tenemos muchas citas y muchos elementos que ahí están, a menos que estés sordo. Pero si no estás sordo, lo has escuchado o lo has oído. Quizás te ha faltado un poquito más de asimilación y por eso muchas veces no está muy fresco en tu consciente. Pero ahí está, porque un día lo oíste. Por eso les he dicho que traigan a los niños chiquitos a oír la palabra de Dios. Lo están oyendo. Ahí está, ya lo oyeron. Y somos una máquina registradora impresionante. Todo lo que oímos, todo se graba, nada más que no nos recordamos. ¡Ay, Carlitos, pero tenemos al Espíritu Santo! Y entonces Él sí viene y nos recuerda todo. Y por eso es que jala súper bien. No tenemos por qué tener temor y decir, yo no he estudiado lo que el Padre, yo no he tomado un curso de Biblia. Todos los que han venido aquí un año han tomado un curso de Biblia. Especialmente si han estado en mis homilías, han tomado un verdadero curso de Biblia. Se echaron ya 50 homilías de casi una hora, 40 minutos. En cada homilía uso por lo menos de 5 a 7 citas, las cuales explico, aplico. Eso es un curso de Biblia. Todos ustedes ya tomaron un curso de Biblia. que hay que profundizar, sí, tenemos lo que es ya un curso de Biblia, pero es lo que los hermanos separados llamarían un estudio bíblico. Bueno, todos ustedes, los que levantaron la mano, que tienen un año de estudio bíblico. Los que tienen más, imagínense, están para dar clases. De veras, no más que somos temerosos, miedosos. Pero créanme que tienen la capacidad ya de ir a evangelizar a cualquier persona. Porque he tocado muchos temas, de muchas formas. O sea, ya lo tienen ahí. Se mejoraría mucho con la hojita, ¿verdad? Si repasamos, se mejoraría mucho si en la semana leemos, mejoraría mucho si tomamos un curso bíblico. Sí, sí se mejora. Pero, ¿qué? Hasta que no termine, ábreme. Y luego los 4 años de Biblia. Y luego el curso de no sé qué. No, pues ya vas a llegar. ¡Mijito! ¡Vengo a evangelizar! Pues no. Ya, órale. Los huercos en las escuelas, todo mundo. No tenemos que esperar a ser todos unos grandes eruditos. Yo a los 17 años andaba ya evangelizando en los camiones y no había tomado ningún curso de Biblia. Es más, ya quisiera que en mi parroquia me hubieran predicado así. ¿Cómo predicaba? Puro valor marino. Con lo que me habían enseñado mis hermanos carismáticos, más que suficiente. Dios me ama, el pecado me separa de Dios, pero Jesucristo vino para darme salvación eterna. Me sabía 3-4 citas y con eso... ¿Necesitamos más? ¿No? Ahora, ya, si vas a darte un curso de Biblia, bueno, es otra cosa. Pero para evangelizar a tu familia, para evangelizar a tus hijos, para evangelizar a tus papás, para evangelizar a tus compañeros de escuela, compadre, ¿ya tienes suficiente? Y el Espíritu Santo vendrá y te recordará. Basta que pierdas el miedo. Decíamos la semana pasada, primera situación para poder evangelizar era decisión, ¿verdad? Decisión, formación y un plan, ¿verdad? Y una estrategia. Los tres elementos que hacen que la evangelización jale. Y a lo mejor no te decides porque dices, no, yo no sé, así como el padre, ¿verdad? A lo mejor no tienes un don como el mío para predicar así. No importa. ¿Sabían ustedes que Moisés era tartamudo? Y las mejores catequesis que yo recibí, las recibí de un hermanito que era parapléjico y que apenas podía hablar. Hermanos, decisión. Ahí está el Espíritu. Todos lo tienen. Pónganlo a jalar. El Espíritu Santo, dice Romanos 5:5, un texto que ya nos conocemos de memoria. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. ¿Por qué necesitamos amor? Porque es con amor con lo que convencemos, decíamos la semana pasada. El amor, la caridad, es el mejor instrumento para acercarse a una persona. Muchos de nuestros hermanos católicos que se han ido con los hermanos separados, es porque nosotros, en la situación de crisis de un hermano, no lo hemos atendido. Recientemente me platicaban el caso de toda una familia que se fue porque se fue la cabeza. Se fue el papá y pues jaló a toda la familia. ¿Y cómo? Pues porque tuvo una situación difícil, la pérdida de un ser querido, y pues él entró en una situación pues depresiva y pues nadie lo asistió. Buscó ayuda en la iglesia. A lo mejor el padre no tuvo en ese momento tiempo, porque también... Todo quieren que nosotros los padres hagamos, ¿no? Mientras que cada uno de los evangélicos es un pastor. Y aquí, que lo haga el padre. Entonces imagínense, de repente llegan aquí a mi oficina los lunes que atiendo a la gente sin cita. Y llegan 25 gentes y tengo de las 4 de la tarde a las 7 de la noche. Manos. Y luego no falta quien trae un problema serio que... Entre parte de su problema, pues es desahogarse, ¿verdad? Y se va a llevar 30, 40 minutos. Y allá están afuera otros 25 personas. Y a veces tengo que salir con mucha pena y decirle, hermano, tengo misa. y luego tengo hora santa y tengo confesiones. ¿Cómo le hago? Porque ninguno de los demás pues puede hacer esto. Y claro que lo pueden hacer. Pero en la Iglesia Católica nos hemos acostumbrado que el único que te puede resolver los problemas es el Padre. ¿Y por qué es eso? Porque la mayoría de los católicos son ignorantes. No confían en la sabiduría de Dios. No confían en todo lo que van aprendiendo en las homilías. Y entonces le dejan toda la chamba al Padre. Claro que esta familia, esta persona entra en crisis. A lo mejor llega conmigo uno de estos días que tengo 25 gentes. Viene ansiando porque dije, no, habla con el Padre Caro porque no sé qué, que él te va a ayudar. Y con todo gusto lo haría. Pero si tengo 24 antes que él, ¿cómo le hago? Y se va con su problema y se va con su crisis. Y entonces llega un hermano del vecindario. Oye, hermano, fíjate que supe que es. No, es que sí. Se empieza a deshogar. Lo mismo que iba a hacer conmigo. Y el hermano le empieza a decir, no, mira, hermano, es que aquí la palabra de Dios, y fíjate la esperanza, y aquí Dios te dice, y acá Dios te dice, y acá Dios te dice, y dice, y si quieres mañana vengo contigo, y oye, y tu familia, y esto y lo otro. Se empieza a sentir atendido, y entonces, ¿qué? Lo invita a su culto. Y cuando llega al culto, ahí los hermanos a la entrada, pues nosotros tenemos los hostiarios. Hermano, ¿cómo está? Bienvenido, y lo apapachan, y lo presentan, y todo, y dice, y esto es otro rollo. Y se empieza a sentir bien y empieza a conocer al Señor y a Dios. ¿Por qué no lo hicimos nosotros? Podríamos haber hecho. Tenemos que ir cambiando esta mentalidad. Pero necesita cambiar con la gente que viene a misa. Tienen que empezar a tener seguridad ustedes. Y si saben de un hermano que está pasando una situación de crisis, vayan y predíquenle. Lleven su Biblia. Por eso les he dicho, apunten, subrayen, para que en un momento que lo necesiten, el Espíritu Santo viene, les ayuda. Ah, sí. Sí, jala. La gente empezará a saber que no necesita siempre venir con el sacerdote. ¿Qué pasaba con Moisés? Pues llegó un momento en que ya no podía con tantísima gente. Y entonces le dijo a Dios, Señor, ya no puedo con todo esto. Dice, bueno, nombra gentes para que atiendan a grupos de 10 y de 100 y así. Y entonces contigo que nada más lleguen lo que los demás no pudieron. Así que oró y entonces escogió de entre toda su gente muchos que ayudaban al discernimiento. Igual aquí, ves que un hermano sufre, acércatele. Ves que hay problemas, eres ministro de la reconciliación, no uses tus palabras, usa las palabras de la Sagrada Escritura. Ya las tienes, créeme lo que ya las tienes. Nada más que no se actualizan, porque se actualizan cuando predicas. Por eso cuando aquí les pregunto algo, pues como no están predicando ustedes, pues el Espíritu Santo no les va a recordar. Tendrían que habérselas aprendido. ¿Sí? Pero cuando predicas, no jala así. Cuando uno predica, jala para el otro lado. Muy bien. Y entonces, decíamos, el amor. Ves al hermano. Oye, hermanita, supe que es su tío. Sí, mire, es que fíjese, el amor. Me intereso por la hermana, me intereso por sus problemas, me intereso por sus dificultades. Está pasando por una situación económica, mire, pues no tengo mucho, pero aquí un par de litritos de leche, porque sé que tiene niños pequeños, yo le voy a estar ayudando con la leche, ¿verdad? Esa persona se gancha porque se gancha. El Espíritu Santo viene y derrama su amor en nuestros corazones para que sea creíble nuestra predicación. Nos mantienen motivados con la esperanza del cielo. Primera de Corintios 2, 6, 10. Esta cita bien importante cuando la gente anda toda desanimada. Dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído escuchó, ni viene a la mente lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando una persona pierde un ser querido, hermanos, ¿qué le dices? Hay que apuntarle a la nueva vida. Entonces, todo esto va apuntalando nuestra predicación y a nosotros nos va empujando también hacia esta nueva vida. ni ojo vio, ni oído escuchó. ¿Y cómo sabemos esto? Por el Espíritu Santo. Llegas, le predicas, créame, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a nuestro Señor que a través del Espíritu Santo le permita ver a su hija gozando en el cielo. Y entonces haces una oración: Señor, tú que eres bueno y misericordioso, derrama tu Espíritu Santo sobre esta hermana que ahorita se siente toda atribulada porque ha perdido a su hija que tanto quería, y muéstrale, a través de la luz del Espíritu Santo, muéstrale el cielo. Sí, jala. Dios escucha nuestra oración y el Espíritu Santo viene y ilumina, y yo les aseguro que van a dejar esa mamá completamente serena. ¿Eso le va a quitar el dolor? No. Pero la va a serenar. Le va a dar paz en su corazón. Y para eso tiene que venir a hacer 2 horas de cola o 3 o 4 horas ahí, esperando a que el Padre haga lo que tú puedes hacer. Todos lo podemos hacer. Ustedes no pueden consagrar, no, eso no. Ustedes no pueden perdonar sacramentalmente, no, eso tampoco. Lo demás, sí. Todos lo pueden hacer. Basta que nos decidamos, basta que entendamos nuestro papel dentro de la iglesia, basta que entendamos ese vayan. Cuando entendamos en la iglesia católica lo que Jesús quiso decirnos con el vayan, entonces las cosas en nuestra iglesia van a cambiar, pero cañón. Tenemos una fuerza tremenda, pero la tenemos escondida. Como decía un amigo mío, la tenemos ahí toda apapujada, ¿no? Hay que sacarla. Y para eso necesitamos esta acción del Espíritu. Nos da fuerza en la persecución. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo 10:22, los van a perseguir. Cuando tú te decidas y le empieces a entrar al tema, te van a perseguir. Don't worry, my friend, be happy. No pasa nada. El Espíritu Santo viene y mira, este es mío, y te va a proteger. Y aunque te estén tirando de tomatazos, te estén tirando de lo que sea, tu corazón, mira, serenito. El Espíritu Santo vendrá para protegerte. Los van a perseguir, pero entonces vendrá el Consolador, y los ayudará, y los protegerá, y los defenderá. ¿Por qué no entrarle a la misión, hermanos? Si está el Espíritu actuando en todas estas formas, ¿por qué no entrarle? ¿Por qué no decidirnos? ¿Por qué no ser una parte activa dentro de la sanidad de nuestra iglesia, de este proceso de reconciliación que tiene que haber en el mundo? ¿Por qué no hacer más discípulos? Si tenemos todo para hacerlo, el Señor nos lo dio, basta utilizarlo. Él viene en nuestro auxilio siempre, dice Jesús en Lucas 12:11-12. Pero es necesario fortalecerlo y no apagarlo. Dice 1 Tesalonicenses 5:19 y Efesios 4:30, no apagar, no entristecer al Espíritu. Hace falta más oración, hermanos. Decídanse a orar y el Espíritu Santo se va a encender dentro de ustedes. Y todo esto que he dicho hoy va a empezar a jalar en sus vidas y en sus corazones. Y la iglesia va a cambiar. Y se va a convertir en una iglesia evangelizadora, en una iglesia transformadora, que es lo que hoy necesita nuestra sociedad, nuestras familias, nuestra iglesia. Pero no lo puedo hacer yo solo. Hago lo que puedo. Y como no me puedo multiplicar, por eso lo de la página de evangelización, los videos y todo esto que hago para tratar de multiplicarme yo lo más que puedo, pero no es suficiente. A lo mejor necesito de alguien que lleve el disco, alguien que lleve el papelito. O sea, necesitamos de todos ustedes. De toda la iglesia, necesitamos de todos para poderlos llevar a todos a Cristo. El padrecito solo está solo. El padrecito que cuenta con una comunidad, ese ya no está solo. El Señor espera que en este día en que el Espíritu Santo desciende y forma la comunidad y envía, en ese lugar de Pentecostés no estaban nada más los apóstoles, estaban un montón de discípulos también. Aquí están los discípulos. Cada quien no tienen que dedicarse tiempo completo como yo. Dedíquenle el tiempo que puedan, pero dedíquenle tiempo a la evangelización. Pierdan el miedo, decídanse. Empiecen a orar y pidan continuamente, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Quiero ser un hombre o una mujer que ayude en la causa. Pidan nada más así, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, derrama tus dones. Todo eso que nos dijo el Padre, yo quiero recibirlo, yo quiero llevar estas buenas noticias, yo quiero reconciliar a mi familia, yo quiero reconciliar a mi barrio. Señor, dame Espíritu Santo, Señor, dame Espíritu Santo. Más se van a estar tardando en pedirlo que él en estar actualizando y vivificando esta fuerza que recibimos en el bautismo. La iglesia los necesita, hermanos. Pentecostés es el día de la iglesia y por lo tanto es el día del laico. Es el día de este laico católico que tiene que encender nuevamente su corazón y transformarse en una antorcha que prenda a los demás apagados. Yo los invito a que todos pidamos este Espíritu Santo para decidirnos y ser evangelizadores, reconciliadores, instrumentos del amor y de la gracia de Dios a los demás. Decidámonos. Jesús nos necesita. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.